una instituciones que le han cambiado completamente la cara a la Argentina, que han facilitado el ascenso social como ninguna otra institución en la República Argentina y que hoy están siendo vaciadas, ¿no? Vaciadas por el gobierno nacional. Las 12 en punto en la República Argentina, momento de noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es exactamente la hora 12. El cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados 9 décimas y la humedad 71%. Aseguran que el gobierno incumple la ley de financiamiento universitario y dilata la situación. Lo confirmó en diálogo con Radio Provincia Pablo Manili, abogado constitucionalista patrocinante de la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional.
Mire, nosotros en el mes de diciembre conseguimos una medida cautelar en el amparo que promovimos en defensa de los derechos de todos los docentes, de los no docentes, de los investigadores y de los alumnos. Esa cautelar le ordena al gobierno cumplir una parte de la ley que no quiere cumplir, la parte que la justicia consideró más urgente, la parte alimentaria, la salarial. Le ordenó al presidente que cumpla con la ley respecto de lo que es salarios. Actualmente esa medida cautelar ya está a consideración de la Corte. El objetivo que persiguió el Poder Ejecutivo en esta causa fue demorar lo más posible el resultado, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en esta instancia. La Corte Suprema tiene que decidir si esta medida cautelar corresponde o no corresponde. Nosotros hemos presentado un pedido de ejecución de la medida cautelar.
Los docentes universitarios, por su parte, definieron una semana de paro tras la marcha federal. La medida de fuerza fue confirmada tras el plenario de secretarios generales de CONADU para la semana del 25 al 31 de mayo. Por amplia mayoría se acordó que durante esos días habrá jornadas de protestas, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades y se articularán acciones con el Frente Sindical para seguir pidiendo que el gobierno nacional cumpla la ley. El gobierno adjudicó dos tramos de la concesión de rutas nacionales. Las flamantes concesiones incluyen más de 1.800 kilómetros de traza bajo gestión privada y un nuevo esquema tarifario con contratos de 20 años. Los tramos abarcan hasta su empalme con la Ruta Nacional 5, hasta su empalme con la 35, las autopistas C6 a Cañuelas, Richieri y Jorge Newbery, y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Los Juegos Bonaerenses amplían el plazo de inscripción y suban nuevas disciplinas. El plazo se prorrogó hasta el 25 de mayo inclusive y la competencia suma nuevas categorías en deportes juveniles e intergeneración. La extensión del plazo fue anunciado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia a través de la Subsecretaría de Deportes. Finalizada esta etapa, se iniciarán las instancias competitivas que conforman el certamen, mientras que la gran final se desarrollará, como es habitual, en Mar del Plata durante octubre. Sábado inestable y húmedo, lluvias aisladas por la tarde y lloviznas por la noche, máxima estimada 16 grados en la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando pasaron 3 minutos de las 12, en La Plata el cielo está cubierto, la temperatura es de 13 grados 9 décimas y la humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Te nos vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entrá y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh.
Tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Se salga. Mi casa está en la frontera. 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 Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Estamos escuchando a Jorge Drexler haciendo Frontera. Bien, 11 minutos pasaron del mediodía. Ya estamos bien, bien embarcados en la última hora de Hay un Lugar.
614-4932. 614-4932. Dale, mándanos un mensajito. Está lloviendo por tu zona. Contanos, ¿cómo está la situación? Mira, estoy viendo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Salvo. ¿Quién tiene sol a esta hora? Pigüé tiene sol, por ejemplo. Un sol, sí, un solcito mini, que se asoma detrás de unas nubes. Después, todo el territorio bonaerense está bajo un manto de nubes, no de neblina, pero sí de nubes. Bueno, así, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo está aquí en La Plata.
Un poquito más arriba, si no me equivoco. 14 grados tengo yo, 13 grados 9 en realidad.
Ahí está.
En este momento. En La Plata. Sonia, brevemente, lo que decíamos al comienzo, el gobierno nacional y un nuevo ajuste. Aquello de lo peor ya pasó, el ajuste más grande de la historia. Bueno, un nuevo ajuste. 2,5 billones de pesos en el presupuesto 2026 serán recortados. ¿En qué áreas? En áreas claves. ¿Cuándo no? Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Cuidado con esto. Hay Fuerzas de Seguridad, policías provinciales que están ahí al borde, en un caldo de cultivo realmente complejo. Es delicado hablar de esto. Con tasas de crecimiento, se ha disparado la intraviolencia. La violencia interna en los cuerpos de seguridad en distintas policías de la República Argentina. Y se ha disparado la tasa de suicidios. Una de las áreas que será afectada por los recortes. La otra de las áreas, por ejemplo, la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Consideran que ya está, con el satélite que pusieron. Hasta Trump recibió a científicos que colocaron satélites. El presidente de la Nación ni se le ocurrió, en ningún momento. Eso pareciera que no es. Eso no es economía del conocimiento. No, evidentemente, ¿no?
Claramente, increíble. Claramente.
Increíble.
Si no viene al lado de las bitcoins.
Pero fundamentalmente en el área de salud. Uh-huh. De salud, de ciencia, de defensa, pero en el área de salud. De hecho, hay mucha preocupación en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se ha denunciado la caída de partidas nacionales para la provisión de vacunas, de medicamentos, de tratamientos de enfermedades, como por ejemplo el VIH,
sí, sí.
Los fondos con los que se financian los programas de salud sexual y salud reproductiva.
Bueno, a ver, Gaby, dieron de baja programas enteros como el Remediar, por ejemplo.
Programas enteros.
Enteros,
que afectan
completos.
Y mucho. Hay mucha preocupación en el Ministerio de Salud. Ayer el ministro Kreplak hizo un chat, larguísimo, por cierto, con todos los concejales de la, distintos de la provincia de Buenos Aires, los más de los 123 distritos de la provincia de Buenos Aires, 135, ¿no? Ahí está. De los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, con los concejales, digamos, de su fuerza política, para poder de primera mano conocer la realidad que se está atravesando en materia sanitaria en todos y cada uno. Es muy fuerte.
Es acuciante.
La preocupación y se era muy claro, por lo que me contaron, el ministro anticipando una situación muy, muy difícil.
Sí,
en
bueno,
los próximos meses.
Lo charlamos.
Que son los meses, además, donde más explotan algunas de las enfermedades.
Sí, la bronquiolitis,
claro,
digo, todas las
respiratorias.
Afectan
a los públicos, si se quiere, a los públicos más sensibles y también los más vulnerables.
Exactamente.
¿No? Primera
bueno,
infancia, adultos mayores.
Lo charlamos la semana pasada con Martín Persoli.
Claro, director del hospital del policlínico.
Claro. Entonces, esa situación que se da en el San Martín, imagínate en el San Martín, con la cantidad de pacientes que atiende, con los niveles, los distintos niveles de complejidad. Digo, el San Martín es un centro provincial de trasplantes. En realidad, es un centro de asistencia de la primerísima línea. Bueno, imagínate las pequeñas salitas, ¿no?
Totalmente.
Los hospitales municipales, tantísimos que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en este contexto, un dato que alarma, David, sobre el que vamos a volver seguramente, que tiene que ver con el nivel de vacunación.
La caída estrepitosa, alarmante, de la vacunación infantil. Hay una estadística que apareció en las últimas horas que indica que la caída de vacunación en sarampión, por ejemplo, entre el 2014 y el 2025 en la Argentina cayó en el orden del 50%.
Una enfermedad que estaba erradicada.
El país de mayor pronunciamiento en la caída. Hubo países que en el mismo periodo lograron mejores tasas de vacunación. Uh-huh. El país que mejor tasa de vacunación tenía es el que más cayó, al 50%, más del 50% de caída. Pero me parece que ahí hay varios factores que contribuyen.
No, bueno, y ahí también lo que hay es un recrudecimiento, vuelven a aparecer enfermedades,
claro, que las que considerábamos erradicadas.
Convulsa,
sí,
por ejemplo.
Que las considerábamos erradicadas y que, exacto, son peligrosísimas. Bien, 17 minutos pasaron de las 12.
Ya volvemos. Quédate acá.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Pasaron del mediodía. Vamos a pensar. Yo, hacia el final de las palabras con las que iniciábamos este programa, me preguntaba, decía que surgían dos preguntas, ¿no? Una es por qué pasó esto, pero la otra, y me parece que es fundamental, es cómo hacemos para salir de este estado de situación que nos provoca mucho, mucho malestar, que nos provoca escozor, que genera indignación, claramente. Y vamos a trasladar la pregunta a Ricardo Foster, que es filósofo, es profesor, investigador de la Universidad de Buenos Aires, y además es muy amable y nos atiende en este mediodía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Saludos a ustedes dos.
Qué difícil la pregunta que te hago, ¿no?
Sí. Es más fácil la primera, me parece.
Sí.
La primera es más fácil. Sí. Ahí ya hay mucho escrito, mucho diagnóstico. Ya estamos como un poco también cansados, ¿no? De describir una situación horrorosa y preguntándonos cómo fue posible, qué pasó, por qué llegamos a esto, cómo tenemos a este monigote gobernándonos y demás. Ahora lo difícil es cómo salimos de esta trampa, de este experimento espantoso que está haciendo un daño, la verdad, cada vez más profundo, porque es un daño a largo plazo, es un daño que va tocando cada esfera de nuestra vida cotidiana, de la educación, de la salud, de la economía, del salario, del consumo, de la cultura, de lo que se te ocurra. La pregunta inquietante es, bueno, cómo en este espacio en el que estamos, tan complejo, porque también, hay que decirlo, la llegada de un personaje como Milei no es simplemente algo que le aconteció como casualidad a la Argentina. Tiene que ver con un cambio de época, tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas formas del poder, la crisis de las formas tradicionales de la representación política, una especie de debilitamiento estructural de la democracia como experiencia vital. Todo eso, bueno, encontró en nuestro país, pero no solo en nuestro país, que estas extremas derechas logran interpelar más intensamente a una parte mayoritaria de la sociedad, o por lo menos lo lograron en su momento. Yo creo que hoy en la Argentina eso ya está como cambiando de rumbo. Es claro el proceso de desgaste del gobierno, pero lo que no queda claro, valga la repetición, es cómo salimos de esta trampa.
Claro. Ricardo, cuando decís es claro el proceso de desgaste de este gobierno, yo coincido en los términos de quienes ejercen el gobierno. Lo que no estoy del todo convencido es que las ideas que el gobierno ejerce, que para mí es lo verdaderamente monstruoso, tengan ese nivel de rechazo, ¿no?
Digo, algo siempre es bueno jugar con la comparación histórica. Algo de lo que estamos viviendo sucedió también en la década del 90, con las características propias de cada época, ¿no? Eso es obvio. En los 90 también hubo una reformulación muy profunda de las estructuras económicas, de los dispositivos exclusivos, de la forma de vivir la democracia. La Argentina sufrió una transformación estructural profundísima. El menemismo todavía fue mucho más radical y profundo que lo que ha sido hasta ahora el mileísmo, en términos, por ejemplo, de desguace del Estado, privatización absolutamente de todo lo que tuviera que ver con lo público. Acuérdense ustedes, todas las formas de producción energética, malas telefonías, la destrucción de la flota mercante, la descentralización de la educación y la salud a través de la reforma constitucional. La verdad que el menemismo no se privó de nada, también desfinanció muy profundamente a la educación y particularmente a la educación universitaria y a la investigación científico-tecnológica. Recuerden la famosa frase de Cavallo que llevaba, mandaba a lavar los platos a los científicos y científicas.
Sí.
Quiero decir, en ese contexto también hubo un fenómeno de despolitización, un fenómeno de resignación, una crítica brutal al Estado, ¿no? Achicar el Estado es agrandar la nación, decía Neustadt, y eso se había convertido en palabra santa. Yo creo que es cierto lo que estás diciendo. El mileísmo deja una trama cultural, deja un sentido común establecido, destruye la lengua pública, porque si hay algo que está haciendo el mileísmo es llevando la lengua que hablamos cotidianamente a una zona cloacal con un nivel de degradación que va a ser muy difícil de recuperar, sin, por supuesto, mencionar a lo que en términos estructurales significa un proyecto como este, que hace pedazos la industria, que hace pedazos el salario.
Sí, sin culpa, profesor, también, ¿no? Digo, el nivel de crueldad me parece que supera...
Supera, porque es porque el menemismo manejaba con mucha astucia un proceso muy radical y con consecuencias sociales terribles, pero lo hacía con formas compensatorias, con una discursividad distinta, sin ninguna, de ninguna manera regocijándose con el daño que estaba causando, tratando de generar alternativas, digamos. Este es un gobierno que se pensó a sí mismo como un gobierno arrasador y se lo dijo a la sociedad. La metáfora de la motosierra, la idea esta de ser un topo infiltrado en el Estado para destruirlo, la idea de que la justicia social es una perversión, todo eso se lo dijo antes a la sociedad, uh-huh, el mileísmo. Por lo tanto, no hay excusas para decir yo no sabía, no había enterado. Y tiene que ver con empatizar con una parte de la sociedad que se siente a gusto con el personaje, con el dispositivo y con el discurso y con las prácticas del mileísmo. Hay una parte de la sociedad que goza con esa lógica, goza con que al que es más débil le vaya horriblemente mal, goza como si dijéramos el que está un poquito arriba del que está más abajo, con que el que está abajo esté más aplastado que nunca, y desea y sueña con acercarse a esos semidioses que están por encima, ¿no? Entonces hay algo de eso que está funcionando, y la destrucción del Estado, porque lo que estamos viviendo es una destrucción como nunca se había hecho, porque el menemismo no destruía algunas agencias claves que son imprescindibles para la vida cotidiana. Digo, por ejemplo, el INTI. Sin el INTI estamos en manos de cualquier perversión de todo tipo. No sabemos si los remedios que estamos usando son remedios que no tienen adulteraciones, no sabemos si un aparato que acabamos de comprar tiene efectos colaterales, no sabemos nada porque se desprotege a la sociedad en nombre de la libertad de mercado. Uh-huh. Sin el INTA, la producción agropecuaria argentina queda sin uno de sus actores claves a la hora de definir mil cosas. Sin vialidad nacional, las carreteras del país se convierten en una trampa mortal para los argentinos y argentinas, y sin embargo pareciera ser que hay personas que piensan que eso está bien, que el Estado es el mal, es el demonio, es horrible. Uh-huh. Y que la libertad es eso, ¿no? La libertad es que cada uno se las arregle como pueda. Uh-huh. El más fuerte en la ley de la selva es el que se impone sobre el mal.
Sí, la libertad es que no haya más semáforo, ¿no?
Que no haya más semáforo, pero... Y así podría haber, que le quiten el presupuesto a parques nacionales después de un invierno, de un verano tuvimos incendios pavorosos en la Patagonia y que dejen expuesta de nuevo a esa región sin recursos. Todo eso es parte de, insisto, de una experimentación, hasta ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se llega con esa mezcla de crueldad, de prácticas reales que implican destruir una parte significativa de la industria, de endeudamiento elevado a la enésima potencia, de una justicia completamente cooptada por el poder real. Todo eso está ahí y, bueno, va a ser muy difícil revertirlo, incluso cuando lleguemos, y yo creo que eso va a suceder, a ser gobierno. Va a ser difícil porque lo va a requerir de una capacidad de acción política y de invención política que no es tan sencilla, ¿no? Porque vivimos en una época de crisis, insisto, no solo en Argentina, miremos el orden internacional, miremos la decadencia del imperio norteamericano, miremos lo que está pasando en nuestra región también, ¿no? Con un ida y vuelta, que por un lado tenemos la expectativa puesta en que Lula reelija en Brasil, que la continuidad de Petro también reelija en Colombia, pero tenemos acá en Chile, que es un fascista elevado a la enésima potencia. Entonces estamos en un momento de incertidumbres, de confusiones, de una economía mundo muy rota a nivel global y que cada uno está tratando de salir del mejor modo posible, ¿no? Entonces la Argentina hoy no tiene ningún reaseguro para dar una pelea con ciertas posibilidades en este momento de tanta dificultad a nivel global. Y no tiene ninguna posibilidad porque el Estado, que sería clave, y las políticas de protección que serían claves, han sido absolutamente dejadas de lado por el gobierno de Milei. Bueno, ahora viene la segunda parte de tu pregunta. ¿Y nosotros qué? Porque ya está bien. ¿Verdad?
Claro, pero hasta me asusta, te voy a decir, esto que acabas de decir. Es más probable ganar una elección, volver a ser gobierno, es mucho, mucho más probable que afectar las relaciones de poder que hoy por hoy se tejen no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no?
Bueno, a ver, eso está claro porque hay un ítem del que no hablamos todavía, pero que es clave para dar cuenta de lo que está pasando, que es la transformación de las tecnologías digitales, que desde la pandemia, sobre todo en adelante, se expandieron a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Prácticamente ocuparon a una velocidad enorme espacios que les iba a llevar mucho más tiempo terminar de ocupar, y hoy nuestras vidas cotidianas están dominadas por la inteligencia artificial, el algoritmo, la digitalización en general, y eso también cambia las formas de sociabilidad, las formas de representación del mundo, las maneras de hablar, las maneras de pensar la realidad, qué es verdadero y qué es falso. Son cuestiones que no son para nada menores, porque afectan directamente a lo que es el modo de intervenir en la escena en la que estamos viviendo. 30, 40, 50 años atrás, la idea de la de identidad política tenía características completamente diferentes a las que tiene hoy. El modo como se vinculaban las personas era absolutamente distinto, cómo se vinculan o se desvinculan hoy, las nuevas experiencias de la soledad, en la caída brutal de las tasas de crecimiento demográfico en casi todo el mundo, pero claramente esa sensación de que muchísimos jóvenes han decidido que no quieren tener hijos, lo que cambia también la relación con los otros, ¿no? Milei es un personaje que el otro solo existe para insultarlo, para denigrarlo, o salvo que sea alguien como él. Pero si es un otro diferente, es un otro al que hay que despreciar, aniquilar. Es la destrucción de toda empatía, de toda idea de democracia, porque la democracia es la confluencia de las diversidades, ¿no? De los que son todos parecidos entre sí. Eso no es democracia, eso es totalitarismo, eso es una especie de experimento distópico. La democracia es construir una forma de convivencialidad haciéndose cargo de los conflictos y las diferencias que enriquecen a una sociedad y procesándolos democráticamente. Bueno, el mineísmo está rompiendo la conversación pública, está denigrando al otro, está definiendo cualquier alternativa o tradición política que no sea la suya como si fueran perversiones o excrementos. Entonces todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa. Yo recuerdo que, ya no sé hace cuánto tiempo, pero Axel Kicillof pronunció una frase que a mí me pareció interesante en ese momento, que era algo así como hay que componer nuevas canciones o nuevas melodías, ¿no? E inmediatamente generó una respuesta muy dura de una parte del propio espacio político, porque no se entiende algo que es clave. Cuando uno compone una nueva melodía, no quiere decir que no tiene nada que ver con todas las melodías que se compusieron antes. Sería imposible componer una melodía desde la nada. Uno siempre compone, lo mismo si hace literatura, o si hace filosofía, o si hace física. Siempre está haciéndolo desde un presupuesto, es heredero de algo. Pero ser heredero no significa repetir, significa justamente, ante las transformaciones que se van operando en la realidad, tener la capacidad de innovar, tener la capacidad de decir, mirá, están cambiando las cosas de tal manera que es necesario no solo repensar, sino que en el hacer también hay que encontrar nuevos recursos. Y me parece que ahí está el gran desafío en este momento. ¿Qué recursos, qué novedades, qué nuevas melodías, sabiendo que hay una tradición de la que uno es parte, por otro lado?
Uh-huh. ¿Cómo sería esa nueva narrativa, profesor? ¿Cuáles serían las claves? Digo, porque aquí hay evidentemente unos viejos discursos que la sociedad no, con los cuales una parte por lo menos de la sociedad no empatiza, y por otro lado, digamos, hay unas nuevas generaciones que tienen unas nuevas modalidades de comunicación, que buscan nuevos mensajes. Digo, es un enorme desafío en este caso para la dirigencia política de la oposición, ¿no? Que tiene que armar una campaña y un discurso y una propuesta mañana.
Sí, lo primero de todo es algo que yo llamaría una combinación de generosidad y responsabilidad. Generosidad significa reconocer al otro y reconocer sus derechos, hacer parte principal de un movimiento político. Generosidad significa también uno mismo renunciar a una parte de su propio poder para que el otro también tenga derecho a ese poder. Cuando digo poder, lo digo en un sentido democrático, de capacidad de transformación y de decisión. No es fácil encontrar generosidad en la vida política en general, es bastante difícil, y en nuestro movimiento político se ha puesto en evidencia que eso suele ser bastante complicado. Y responsabilidad, tomando en cuenta que hoy estamos frente a un experimento político atroz, cuyas consecuencias son horribles, y que si este experimento se continúa en el tiempo, yo no sé qué va a quedar de la Argentina como país. Por lo tanto, la responsabilidad de los dirigentes políticos, es decir, bueno, estamos frente a un momento muy, muy particular, donde las decisiones tienen que tomarse de acuerdo precisamente a la necesidad de impedir que lo peor siga desarrollándose en el país. Por lo tanto, si vamos a construir un frente, porque hay que construir un frente de confluencias, en esas confluencias hay que ponerse de acuerdo sobre algunos puntos que sean esenciales para poder ofrecerle a la sociedad un proyecto de futuro, un horizonte, pero que al mismo tiempo le muestre a la sociedad que no se trata de disputas que no terminan nunca, de narcisismos, de miradas absolutamente autorreferenciales, sino que se trata de generar un espacio de correspondencias e, insisto, de confluencias, sabiendo que puede haber diferencias, que se provienen a veces de distintas experiencias, pero que hay algo en común que unifica todo esto, que no es solo el rechazo al gobierno de Milei, porque con eso solo no alcanza, sino que también hay acuerdos previos respecto a lo que hay que hacer los primeros 100 días del gobierno, por ejemplo, en órdenes claves y neurálgicos de la vida económica, social, cultural, educativa, etcétera, etcétera. O sea, hay que construir de cara a la sociedad una serie de puntos que abarquen partes neurálgicas de la vida en común que han sido lesionadas profundamente, y que el gobierno que vaya a emerger de las elecciones esté dispuesto a hacer un enorme ejercicio de reparación. Uh-huh. Bueno, todo esto requiere voluntad política, inteligencia política, acuerdos y generosidad.
Me pregunto si es posible en una Argentina que desde hace mucho, en las coyunturas electorales, presidenciales, se desenvuelve casi, casi en mitades perfectas.
Sí, prácticamente, sí. Y el balotaje es una trampa perfecta que a veces funcionan para la derecha y alguna que otra vez ha funcionado del lado de los buenos.
Exactamente.
Siente incentivar justamente ese binarismo. Yo creo, me acuerdo que alguna vez Zaffaroni planteó la necesidad que sería muy bueno ir hacia un régimen parlamentario. En aquellos momentos yo no estaba muy seguro. Ahora se me ocurre pensar que un régimen parlamentario quizás hubiera mesurado esto horrible que estamos viviendo. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una constitución presidencialista con un sistema de balotaje. Y la cuestión de los antagonismos están a la orden del día, y lo que hay que construir es una mayoría lo suficientemente fuerte. Lo ideal sería una mayoría de un 45+1% de los votos que permita ganar en primera vuelta. No es fácil.
De todos modos es alentador esto, que la asociación con la idea de Zaffaroni. Vamos a decirle la adscripción plena a la idea de Foster Zaffaroni. Porque me parece que es fundamental, digo, esta ecuación que vos hacés, es más fácil pensarnos en el marco del gobierno que de ponerle un límite a las formas en las que se establecen las relaciones de poder hoy por hoy, nos augura malos tránsitos por el gobierno, ¿no? A futuro. Y eso es muy peligroso. No hace, la sensación es que lo quiero decir en estos términos, los progresismos, esto es, quienes pensamos que el bien común sí o sí debe abrazar a las grandes mayorías, no resistimos un fracaso más. Esa es la sensación que me dan.
Claro, eso está claro. A ver, una experiencia que fue un experimento también, como en el Frente de Todos, que llevó la fórmula
Fernández,
que en su momento pareció virtuosa porque logró un triunfo histórico y demás, demostró que tenía dentro suyo una bomba de tiempo, que hizo un daño gigantesco junto con, no lo podemos perder de vista porque aparte somos a veces muy crudos y muy olvidadizos, que ese gobierno tuvo que enfrentarse nada más ni nada menos que a la pandemia.
Sí.
La pandemia fue un monstruo que cambió en gran medida a las sociedades, y especialmente impactó de lleno en las generaciones más jóvenes. Pero bueno, la política a veces es mezquina, es olvidadiza, no importa la pandemia, no importa la guerra ruso-ucraniana, no importa la sequía, un gobierno que no sirvió para nada. Y la verdad es que eso es una falacia. Cuando uno analiza los 4 años... el gobierno del Frente de Todos, se sostuvieron derechos, se inició un camino de recuperación de la inversión en educación, la ciencia y la tecnología volvieron a recuperar lo que perdieron durante el macrismo, en fin, pero no importa, eso ya es, como dicen los españoles, a todo lo pasado, ¿no? Con esto quiero decir que tampoco podemos volver a un experimento en donde se lotean los ministerios, es más importante en términos de legitimidad quien no va a gobernar que quien va a gobernar. Entonces termina generando una situación de empantanamiento o de ruptura interna. Por eso me parece que lo que hoy está pasando en el Frente Propio es complejo, es nada sencillo. Yo soy de los que piensan que Axel Kicillof es el mejor exponente de aquello que el kirchnerismo generó en su mejor momento histórico, y sería como el mejor heredero de aquella idea de Cristina, de una nueva generación que fuera capaz de llevar todavía más allá a la Argentina de aquello que sucedió durante los 12 años de Néstor y Cristina. Y sin embargo, hoy nos encontramos con que hay sospechas de ambas partes, que no se le reconoce nada más ni nada menos que seguir gobernando una provincia tan compleja, difícil, como es la provincia de Buenos Aires, haber reelecto en la provincia, sostenerse frente a un gobierno nacional que le quita todos los recursos, y al mismo tiempo, en alguna otra entrevista yo hablé de honestidad de vida. No son muchos los que pueden mostrar una honestidad de vida en política. Y para mí eso es un... Cuando digo honestidad de vida no digo un falso honestismo, no. Honestidad de vida es que tus ideas, tu manera de comportarte cuando te tocó ser gestión, tu discurso político, tu trayectoria, tu biografía, son precisamente lo que se muestra. tu manera de vivir, cómo construiste.
Sí, que la prédica y la acción van conjugadas. No es Adorni, ¿no? Que vive hablando de su moral y después.
Claro, pero eso también lo podríamos encontrar en nuestro propio espacio político, quiero decir. Uh-huh. Los Adorni están en todos lados, pero los Axel no están en todos lados. No hay tantos que puedan mostrar justamente esto que llamo honestidad de vida, que implica también una comprensión política, una idea de sociedad, una idea del bien común. Eso me parece que es clave, y que al mismo tiempo haya demostrado que tiene experiencia de gobierno, nada más ni nada menos que en dos periodos muy complejos, muy difíciles, como fueron el primero, con todo lo que ya sabemos y que acabo de decir, y el segundo, bombardeado sistemáticamente por un gobierno nacional que le quita todos los recursos. Bueno, entonces, frente a eso, las opciones me parece que no son. Yo creo que una de las opciones que están dando vueltas, y que a mí no me gusta nada, es la salida por derecha, incluso en el interior mismo del peronismo. Uh-huh. ¿No? Entonces, tengamos cuidado. Por eso digo, lo componer nuevas melodías, a mí me parece que es un acierto en la medida en que representa genuinamente una tradición que incorpora la justicia social, que incorpora un proyecto de nación, un proyecto también de política internacional, que considera que la igualdad es un elemento clave en la vida de una sociedad, que concibe un proyecto de expansión del universo educativo, de la protección social, de los derechos sociales y civiles. Bueno, todo eso debería estar sobre la mesa, sabiendo que hay una parte para nada menor de la sociedad que piensa todo lo contrario.
Totalmente, claro.
Y de eso hay que hacerse cargo.
Totalmente.
Somos todos argentinos y argentinas, no. Y vamos a festejar el Mundial. No existe la realidad social. Exactamente. ¿No? La realidad social es una realidad en conflicto, generalmente, y ese conflicto a veces tenemos la suerte de resolverlo a favor de los buenos, y otras veces se resuelve a favor de los malos de la película.
Ricardo, siempre es un placer escucharte y dialogar con vos. Te mandamos un abrazo.
Abrazo grande a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Foster, es profesor, investigador universitario, es filósofo, es poeta también. Ricardo, recomiendo mucho su lectura. Pasaron 45 minutos de las 12, estamos en ¿Hay un lugar todavía? Nos queda un tramito, quédate con nosotros.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayorizani.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanca por 90 gramos, 1.999 pesos. Fíjense el 15 del 7 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla...
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Nos quedan de esta hora hasta la una de la tarde. Estamos aquí en Hay un Lugar.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Ciapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Queridísimo amigo, queridísimo profesor Carlos Ciapina, ¿cómo le va? Buen día, buen sábado. ¿Cómo anda?
Buen día, muy bien, Gabriel y Sonia. Buen día para ustedes también.
Bueno, ¿por dónde vamos hoy?
Y vamos por la efeméride que corresponde, que es la semana de mayo.
Esa misma, claro.
Del 18 de mayo al 25 de mayo, es una semanita, en términos de hoy, muy movida políticamente hablando.
Sí, arrancamos con el día de la escarapela, ¿no? El 18 de mayo, el día de la escarapela.
Próximo 18 de mayo es el día de la escarapela, sí, que surge por iniciativa de Belgrano, ¿no? Cuando estaba a cargo del primer ejército que se constituye allí en la barranca del Paraná. Belgrano quería un distintivo porque eran las tropas realistas y las de la patria tenían más o menos los mismos colores. Entonces quería usar un distintivo y el triunvirato, el primer triunvirato no quería porque tenía miedo a la reacción española, porque era un símbolo de independencia, obviamente, claro. Usar la pera. Y sí, la carapela.
Recordemos que en ese momento había gobierno patrio más no independencia.
Exactamente, porque precisamente entre mayo, el 18 de mayo y el 25 de mayo se había logrado constituir una junta de gobierno, ¿no? En días muy febriles políticamente, pero esa junta de gobierno gobernaba a nombre de Fernando VII,
claro.
Que era el rey preso por Napoleón y que había desatado la crisis política a partir de la caída de la Junta de Sevilla, que era quien había nombrado al virrey Cisneros, ¿no? Uh-huh. Entonces allí los criollos ya evidentemente tenían pensada la movida, porque la Junta de Sevilla caducó pero le había dado el poder al virrey, o sea,
claro.
El virrey tenía cierta legitimidad de origen, pero bueno, no, ya habíamos decidido otro camino. Y el camino fue el único resquicio más o menos democrático que tenía el orden colonial en América, y particularmente en Buenos Aires, ¿no? En lo que va a ser la provincia después de Buenos Aires, uh-huh. Que es el Cabildo. Toda la discusión de los días 18, 19, 20, 20 hasta el 22 que se constituye finalmente, es la discusión sobre convocar desde un Cabildo abierto. Cosa curiosa, porque el Cabildo era una institución municipal y muy excepcionalmente podía tomar alguna definición que no fuera estrictamente municipal.
Claro.
Y sin embargo es el Cabildo de Buenos Aires, o sea, el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, quien destituye al virrey, ¿no? Obviamente en términos administrativos no hubiera correspondido, en términos políticos sí. Y bueno, el virrey va a intentar por todos los medios quedar a cargo de la Junta el día 22, el día 23, el día 24, hasta que finalmente las fuerzas militares apoyan a los juntistas criollos, ¿no? Uh-huh. Manuel Belgrano, Castelli, Rodríguez Peña, las milicias que se habían constituido en la época de las invasiones inglesas apoyan a la nueva junta. Carlos, una discusión muy interesante sobre el origen del poder
también. Claro, me pregunto, en ese conjunto de hombres, ¿quiénes eran los que estaban más cerca de la idea de la independencia?
Y mira, más cerca estaban el ala más radicalizada, ¿no?, de los criollos, podríamos decir Belgrano, Castelli, Martín Rodríguez, Juan José Paso, ¿no? Ese es el grupo que está jugando que tiene la independencia como objetivo final. Uh-huh. Y están los que van, digamos, a la retranca, diríamos, en el lenguaje de hoy, sobre todo con Cornelio Saavedra, ¿no? Saavedra que no quería saber nada con la independencia, pero sí con una junta de gobierno, claro, que no gobernaba a nombre del rey, ¿no? Uh-huh. Pero sí, esa era un poco la divisoria que va a quedar en la primera junta de gobierno, porque va a presidir Saavedra y van a estar como vocales algunos de los más radicalizados, ¿no? Castelli, Belgrano.
Incluso, bueno, ¿no?, por ahí lo dejamos para otra oportunidad, pero es interesante también, si se quiere, la diáspora que empieza a plantearse entre los independentistas, porque había independentistas que estaban más animados en función de un gobierno que funcionase casi casi como un protectorado británico en Sudamérica, y había otros independentistas que no, que se pensaban como una gran nación que excedía con creces los límites de lo que hoy por hoy consideramos Argentina, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, ahí es cierto que ameritaría otra charla, pero Gran Bretaña jugaba sus fichas, claro, y había quienes pensaban, ¿no? No solo aquí en Buenos Aires, sino también en Venezuela, ¿no? En el proyecto de bolivariano, el Inglaterra iba a jugar un rol clave, que por otro lado no era irracional, porque en verdad España era un imperio y parecía muy difícil pelearle solos al imperio español sin ninguna ayuda del exterior. De hecho, Estados Unidos había logrado su independencia con una enorme ayuda francesa. Entonces no se veía, como podemos ver hoy, el tema de la participación británica como un problema de soberanía. Se lo veía más como un tema de resguardarse frente a las posibles represalias españolas, que
claro,
las hubo.
Claro.
¿No? Que las hubo.
Claro.
Y sí, había quienes. Para mí, la figura más emblemática de ese periodo inicial es Manuel Belgrano.
Totalmente.
¿No? La figura, no solo por la escarapela, sino porque no era un militar y se hace cargo del ejército. Tenía un proyecto, incluso después va a proponer un presidente o inca, ¿no?
Un líder nativo, enteramente nativo. Sí, claro.
Totalmente. Tiene una mirada muy amplia, además, incluso sobre el tema de género, ¿no? Apoyar la educación de las mujeres.
Totalmente.
Me parece que es el líder total, ¿no? El que tiene la mirada más amplia desde aquí, desde Buenos Aires.
Absolutamente, absolutamente. Y no solamente regulada en función de su participación en una institución ya de por sí consagrada, como podía ser el ejército, ¿no? A mí me parece, de eso Belgrano también se hace cargo. Sin ser militar, se hace cargo. Lo que habla de, no solamente de lo cuán decidido estaba a consagrar sus ideas, sino también el coraje que lo asistía, ¿no?
Sí, y lo que puso en juego, su propia salud, su propia vida, y era una de las fortunas, la familia Belgrano era una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. Claro. Belgrano murió, le prestaron plata para la lápida, ¿no?
Qué bárbaro.
O sea, puso toda su vida, toda su salud y toda su fortuna a favor de la patria. ¿no? Un poco bastante al revés de lo que nos pasa últimamente.
Totalmente. Carlos, querido, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos una feliz semana de mayo.
Igualmente para ustedes, que disfruten el nacimiento de la patria.
Gracias, gracias. Un buen sábado. Bueno, ahí estaba el profe Carlos Ciapina y su aporte, su columna sobre los temas históricos aquí en Hay un Lugar. Sonia, hemos llegado al final. Nos quedan nada más que algunos segunditos para despedirnos. Lo vamos a hacer con algo. Vamos a escuchar algo de fondo que es extraordinario. A mí es mi canción favorita de YouTube esta, que es una asociación que hace YouTube, una reinterpretación del blues extraordinaria, y para reinterpretar al blues, qué mejor que invitar a B.B. King, nada más y nada menos. Ahí están los YouTube a finales de la década del 80.